Buenos días. Ah, eso sí me gusta más. Son buenos. Vamos dando pasitos en cuanto a una nueva normalidad. Nos podemos ir viendo. Y quería aprovechar que hemos dado el paso de hacer un servicio solo en las próximas meses, principalmente porque viene el verano, nos permiten, el aforo nos permite tener más personas. Pues dar las gracias al equipo. Han sido desde marzo, creo que en marzo, pues un equipo incansable que viene aquí muy temprano, viene, toca, prepara la alabanza, bienvenida, sonido, aires, todo. Todo lo que supone que esto funcione, pues por doble partida. Entonces agradecer especialmente a ellos estos meses. Y no sabemos si continuaremos doble servicio en septiembre, haya COVID o no haya COVID, será por otros motivos, pero lo iremos anunciando. De momento, a partir del domingo que viene, y especialmente el domingo que viene, que tenemos bautismos, un buen grupo de hermanos nuestros van a dar testimonio de su fe, pues os animamos a venir el domingo a las 11. Muy bien, tengo dos noticias buenas. Iba a decir una mala y una buena. Dos noticias buenas. Una es que no hay escuela dominical, se ha acabado el cole. No hay. Y la otra, podría decir dos malas. Y la otra es que predico yo, pero iba a decir dos buenas. Entonces, vais a tener que aguantarme durante, mira, lo pongo ahora. Acabo de poner 45 minutos. No, he puesto menos. Entonces, para intentar... vamos a bajar, no solo yo, el tiempo de hablar, sino que estéis atentos. Quiero que, sobre todo, los más pequeños tengáis las Biblias a mano, porque va a haber premio para todos aquellos que encuentren el versículo que yo les diga. ¿Vale? ¿Sí o no? Ay, Jairo, Álvaro, vas a tener la Biblia a mano, aunque sea en el móvil. Pídesela a tu papi, a tu mami, para que cuando yo diga Primera de Juan capítulo 3, tú la encuentres. ¿Vale? Ana, va, tú le echas un mano a tu primo. Bueno, a todos un poquito, ¿vale? Pero sobre todo a los más pequeños, a la Biblia en mano. Y nos vamos a la primera carta de Juan, la que estamos tratando desde hace ya unas semanas atrás, en la que Juan, sabéis que escribe esta carta en la última parte de su vida. Él es mayor, entre sus 80 y 85 años. Él ha sido de los pocos testigos, y hemos estado viendo esto en estas semanas, testigo ocular de la vida de Jesús y de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. Entonces ve, algo pasaba por lo que escribe esta carta, ¿no? Para que todos estemos a la misma, él ve que hay pensamientos que se mueven en la iglesia, en la primera iglesia, que distorsionan con el mensaje de Jesús, que no tienen todo que ver con lo que Jesús había predicado. Y dijimos que él tiene claro tres objetivos cuando escribe esta carta. Primero, conocer lo que creemos, al verdadero Jesús, al Dios al que predicamos. Quería que la iglesia que estaba creciendo conociera al Dios verdadero, porque estaba viendo maestros que enseñaban otro Dios, otras enseñanzas que la Biblia no enseñaba. Y Primera de Juan nos enseña a conocer a Dios. Segundo, a vivir lo que crees. A vivir ese conocimiento de ese Dios. Si dices que vives, que crees, vívelo. No digas que crees y luego no vives. Eso no refleja nada de ti. O sea, uno puede decir, conozco a Dios, pero ¿lo vives? Eso Juan lo va a ir desarrollando, ya hemos visto algunos capítulos. Y por último, porque a veces eso supone una losa súper grande en la vida, porque yo quiero cumplir con lo que Dios dice, entonces no nos permite movernos. Y Juan dice, no estáis entendiendo nada. Vivir la vida que Jesús nos pide es disfrutar del regalo de Dios. Porque habéis sido diseñados para vivir ese tipo de vida. Y por Jesús, por lo que Él ha hecho, tú puedes disfrutar de esa vida. escuchar, los más peques, que los tengo aquí delante, pero veo ahí también peques. Tengo el regalo de esta mañana predicar de uno de los textos que me enseñaron en la escuela dominical, cuando yo era muy pequeñito, hace 2 días. Dos días y medio, vale, por ahí andará. Porque es un texto que me sé de memoria y podría estar hablando solo de ese texto los 45 minutos que me he puesto. Pero sobre todo, por encima de todo, nos va a hablar de un tema que siempre resaltamos de la Biblia y especialmente de Dios, de su amor. Así que, dicho esto, Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Me vais a permitir que solo leamos del 1 al 3 y luego del 7 al 10, ¿vale? En este texto podríamos estar hablando, ya os digo, mucho tiempo, pero vamos a hablar principalmente de estos dos espacios. Primero de Juan, capítulo 3, del 1 al 10. A ver, ¿quién lo lee? Que levante la mano, vamos a funcionar así. Allí, di tu nombre. No. Ah, no, digo más cambia el teléfono. El nombre. ¿Alguien que me eche una mano y le pase el micro? Dices tu nombre y le vas a llevar un caramelo. Ah, el que esté atento a los versículos tiene caramelo, ¿eh? Este es lo más peque. Pues del 1 al 3, Noa.
Fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Muchas gracias, Noah. Juan, entre todos estos textos del 1 al 10, por lo menos hace dos invitaciones. Dos invitaciones que tienen que ver con conocer, vivir y disfrutar del Dios que tenemos. La primera tiene que ver con pertenecer. Hace una invitación a pertenecer. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Conoces a Dios? Y más que eso, ¿alguna vez has amado a alguien? ¿Has defendido a alguien? ¿Has dado confianza en extremo? ¿Has sido generoso en muchos aspectos de tu vida? Y cuando menos te lo esperas, te traicionan. No esperabas la reacción. Te has desvivido por una persona y de repente algo pasa en esa relación que dices, ¿qué me estoy perdiendo en este dibujo para que me traten así? Cuando yo he sido tan generoso, he mostrado tanto amor, he sido tan espléndido y me tratan de esa manera. ¿Os suena esta historia? Creo que incluso los más pequeños han podido experimentar eso. Juan quiere transmitir lo primero, algo tremendamente interesante. Es el amor de Dios. Y nos habla de, fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llama hijos de Dios. Fijaos cómo empieza, dice, mirad, fijaos, estar atentos, ver, observar algo que es diferente a todo lo demás. Es el amor de Dios, es el pertenecer a la familia de Dios. ¿Sabéis que a mí el griego ni es mi cualidad ni nada? Yo y griego no somos muy amigos, como he dicho muchas veces, solo con el yogur. Pero, ¿qué palabra usa? Es curioso. La palabra que usa, además la palabra me gusta, es de estas que no me olvidaré. Potapos. Suena bien, ¿no? Potapos. ¿Sabéis lo que significa potapos? Parece que sea de otro país. Y cuando Juan está diciendo, dice, ¿qué amor es este que parece que no sea de esta tierra? El amor de Dios, fijaos, porque el amor que está es potapos. Es algo que no conocemos. ¿Sabéis cuándo se utiliza otra vez esta palabra? Cuando Jesús está con los discípulos y se embravece el mar y él calma la tempestad. Y los discípulos, ¿qué dicen? ¿Quién es este? ¿Quién es este que la tempestad calma? Que la tormenta le obedece, que los cielos y el mar le obedecen. Potapos, ¿de qué país es este hombre? Dios está queriendo transmitirnos transmitirnos lo sobrenatural del amor de Dios. Y la invitación es a pertenecer a esa clase de amor. A pertenecer a ese amor que solo Dios da. Es sorprendente. Nos deja admirados. Es un amor que no podemos entender. Pero ¿sabéis qué? Ah, él podría habernos rescatado. Él podría haber enviado a Jesús a la cruz. Él podría habernos salvado. Y ya está. Pero no dice eso Juan. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 1:13 ya. Fijaos cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho, dice la versión Reina Valera 60, hijos de Dios. Nos ha hecho hijos de Dios, nos llama hijos de Dios. Y dice Juan, y lo somos. Nos hace pertenecer a la familia de Dios. Ya no es solo un deseo. Ya no es solo un acto. No solo nos da su nombre. No solo nos rescata, sino que nos da una condición de pertenecer a su familia. Los romanos lo sabían perfectamente. En nuestro país pasa lo mismo, no en todas las culturas pasa lo mismo, pero cuando una persona adopta, le da la potestad jurídica a esa persona, a ese niño, a esa persona que ingresa en la familia, todos los privilegios de pertenecer a esa familia. No sé si hay aquí algún papá que ha tenido el regalo de adoptar a alguien. Pero cuando invitamos a una persona a pertenecer a nuestra familia, le otorgamos todo de nuestra familia. Y eso es lo que Juan está diciendo. Os invito a pertenecer completamente. Un texto. Gálatas, capítulo 4. Vamos a esas Biblias. Gálatas. Tú ya lo tienes y no he acabado. Vale, pero tú, vamos a dártelo a ti. Gálatas 4, el 4 y el 5. Dices tu nombre y lo lees, ¿vale? Ha sido muy rápido, ¿eh? Gálatas, capítulo 4, 4 y 5. Di tu nombre.
Hans.
Adiós,
cuatro.
Ok, dice. Pero cuando vino. Pero cuando vino, repite después de mí.
Sí. Pero cuando vino. Que te ayude, papá.
Pero sino. Cuando vino.
Muy bien.
El cumplimiento del tiempo.
El cumplimiento del tiempo.
Dios envió a su hijo.
Dios envió a su hijo.
Nacido de mujer.
Nació de mujer.
Y nacido bajo la ley.
Nació
bajo
la ley.
¿Para qué?
Para que
reviniese a los que estaban bajo la ley.
Bajo la ley.
A fin de que recibiésemos.
A fin
de que.
¿De qué
recibiésemos?
Refiéndonos.
La adopción de hijos.
La adopción de hijos.
Muy bien, dime tu nombre. Caramelo, te lo has ganado, ¿eh? Te lo has ganado por estar atento. Ha levantado la mano como una flecha. Mirad el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que recibiéramos la plenitud de derechos, dice, de los hijos de Dios. O sea, Dios podía habernos solo salvado, rescatado de la situación, pero no hizo eso. El amor de Dios para con nosotros va mucho más allá que eso. Nos invita a pertenecer a su familia. Nos invita a entrar, a tener la recompensa, desarrolla en todo este texto, que seremos completos con Él. ¿Cuándo? Cuando estemos con Él para siempre. No hay cosa más hermosa que recibir una herencia. Una herencia que refleja, y ya no estoy hablando de algo terrenal, estoy hablando de la herencia de los cielos. Estamos hablando de lo que supone ser el hijo del Dios del universo. Ser el hijo del que ha hecho todas las cosas, del que muestra un amor incondicional. Cuando hablamos del amor de Dios, ¿en qué piensas? Pensamos, bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios actúa. Pensaba en las personas que adoptan y miraba durante esta semana y recordaba que hubo una época en nuestro matrimonio, Maika y yo, que empezamos a mirar la posibilidad de adoptar una persona. Y empecé a mirar papeles. ¿Y sabéis cuáles son los motivos de adopciones en un porcentaje, no digo de todo el mundo, pero un porcentaje alto? Los leo. Los deseos de no sentirse solos. Los de solucionar conflictos. Lo pone ahí. Haber sufrido la pérdida de un hijo o no poder tener hijos. Tal vez si hubiera... por la pérdida de algún hijo también. La gente se anima a adoptar, pero cada uno de esos, ¿sabéis qué son? No digo de no adoptar, animaré a todas las personas a adoptar un niño, incluso por estos motivos. Pero son motivos egoístas. Son motivos para suplir algo nuestro. Pero Dios no hace eso. El amor de Dios es tal, es tan grande, que aún nosotros habiéndole fallado, nosotros habiéndole fracasado, nosotros no habiendo respondido a lo que Él esperaba de sus hijos, Él no te dice, te salvo, te rescato, te amo, solamente, no. Te dice, te amo, te rescato, te salvo y quiero que pertenezcas a mi familia. Es una invitación la que Dios nos da. Juan ofrece el pertenecer a la familia de Dios. Pero, ¿sabes? A veces pensamos que ese amor de Dios solo pasa en el Nuevo Testamento. Va, aquellos que tenéis la Biblia. 1, 2, 3, Deuteronomio 7. Deuteronomio capítulo 7, ahora os digo los versículos. Vamos, ¿lo tienes? Muy bien, el 7 y el 8. ¿Tu nombre? Asher, muy bien. Te dan el micro, el 7 y el 8. Fijaos lo que dice Dios en cuanto a su pueblo.
No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos.
Insignificante, insignificante. Es que si no, no tiene sentido el texto. Perdóname, cariño.
Ah, vale. Así es que lo leí mal. Sino por el amor que Jehová os tiene y porque quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto.
Muchísimas gracias, Asher. En sí vamos a orar por vosotros como familia porque además marcháis a Estados Unidos esta semana durante unos meses, así que esperamos que el Señor os cuide. Fijaos lo que dice Dios a su pueblo, que decía, somos el pueblo escogido, somos el pueblo que Dios ha escogido para llevar la salvación, el Señor nos ha liberado por lo bueno que somos. No. Ahí, fijaos lo que dice, el Señor se encariñó contigo, el Señor te eligió a ti, y no eras el pueblo más numeroso, sino el más. Esa palabra que es insignificante de todos. ¿Y lo hizo por qué? Porque te ama. O sea, no había nada en nosotros, no había nada en el pueblo de Israel, no había nada, pero Dios ha mostrado su amor y quiere adoptarte. Es una invitación a pertenecer, a restaurar la relación con Dios. Juan está ofreciendo amor a caudales. Juan nos invita a pertenecer a su familia. A todos nos gusta amar, ¿verdad? Bueno, a todos nos gusta ser amados. más que amar. Pero nos gusta también amar, pero reconocemos que no es algo fácil. Y si estiramos un poquito del hilo, amar a aquellos que nos aman, aún es un poco más fácil. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Es un poco, tú me haces un favor, yo te hago un... Muy bien. Vamos, ¿hacemos otra? Podríamos estar así, y eso es relativamente fácil. Pero qué difícil es hacer un favor cuando sabes que no te van a responder. Qué difícil es amar y tratar a alguien cuando sabes que no vas a ser bien recibido. Qué difícil es actuar en amor cuando vas a encontrar odio. Qué difícil es actuar perdonando cuando sabes que te vas a encontrar una pared infranqueable. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cuál es la actitud ante la invitación? Pues nos armamos de fuerza, crujimos los dientes y decimos, voy a amar. Pero eso es efímero, eso es pasajero, eso puede ser una, dos, tres veces. ¿Por qué? ¿No será que nos estamos saltando un paso? ¿Quién está ofreciendo ese amor? Ahora podéis decirlo todos. ¿Quién ofrece ese amor que Juan dice? ¡Dios! ¿No será que debemos coger primero el amor de Dios para luego darlo a los otros? ¿No deberíamos aceptar la invitación que Dios nos da antes que empezar a amar a los demás? Primera de Juan, vamos, vamos, vamos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Es una página después de donde estamos meditando. Primera de Juan 4, va Álvaro. Está aquí, está, se sabe el mensaje de memoria. Bien alto. Pónselo, Ana, porfa.
¿Cuál era?
El 4:19.
No, Ana, yo. Aquí.
Nosotros amamos porque Él nos ama primero.
Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. A veces nos saltamos, intentamos acudir y ser amor, cuando si no recibimos amor seremos incapaces de amar. Será algo frustrado constantemente. ¿Cómo podemos amar si no somos capaces de aceptar la invitación? Resulta difícil poner a otros primero. Pero ¿cuántas veces no vemos en Jesús que Él se pone primero antes que nosotros? ¿O cuán difícil es actuar en paciencia? ¿O cuán difícil es perdonar? Y nos olvidamos que Él nos perdonó primero. ¿Cuán difícil? ¿Por qué? Porque no miramos a Dios primero. Separados de Dios no podremos amar. En sí, el secreto de amar es vivir siendo amado. El secreto de aceptar la invitación a permanecer es escoger amar para poder vivir siendo amado. Así que la primera invitación es a pertenecer. Y la segunda, los versículos del 7 al 10. Primera de Juan, 7 al 10. ¿Alguien que lo lea? Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Una mano levantada, va. Estamos en la misma página. No, tú ya, allí. Me he acordado de tu nombre, Arthur. No. ¿Arthur? Madre mía, Arthur, adelante. Espera, que te ponen el micro. Di tu nombre que todos lo oigan.
Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica el bien, justo como Jesús, es justo. Pero el que sigue pecando, pertenece al diablo. Porque el diablo es pecador. Desde el principio del mundo, el Hijo de Dios vino a aniquilar la obra del diablo. Y ninguno que sea hijo de Dios puede seguir pecando porque Dios es su Padre y la vida misma de Dios alienta en él. En esto se distingue
siguen los hijos de Dios de los que hijos del diablo. Quien no practica el bien ni ama al hermano no es hijo de Dios.
Muy bien, muchas gracias, Arthur. Eres un capo, porque además es un texto difícil, no solo de leer, sino de entender también. Pero, ¿sabéis? La invitación de Juan tiene que ver con parecernos. Él está diciendo, ¿cómo puede ser que aceptéis el pertenecer a la familia de Dios y viváis como si no pertenecéis? Eso no puede ser. Y hay quien ha dicho que este texto, Juan está diciendo que los hijos de Dios no pecan. ¡No! Ron, campana, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque yo peco. Yo me desvío ante los propósitos de Dios. Juan no está diciendo que el Hijo de Dios no peca. En ningún momento. Yo soy pastor de esta iglesia y soy una persona que no obedece muchas veces a Dios como debería. Así que quítate ese peso de encima. Todos pecamos. Lo que un Hijo de Dios no puede vivir en pecado es muy diferente. O sea, hay un llamado a pertenecer y hay un llamado a parecerse. Si tú llevas mucho tiempo que perteneces y no te pareces, ¡ish! Yo no voy a decir nada, lo dice Juan. Yo no soy nadie aquí, yo no soy ni mejor ni peor que tú. Pero hay algo, debemos parecernos, es un desafío a parecernos. Déjame enseñarte una foto. Una foto que los que sois de aquí desde hace mucho tiempo igual intuís algo. Pero ahí veis a 5 personas, 5 bebés de 6 meses, 5 bebés que tienen algo que ver conmigo, pero yo solo son 3. Mirad, ese que la foto es más, tiene el pelo de punta, es mi papá, a Juan Requena. Y a los 6 meses su mamá le hizo una foto. Y ese de ahí, de arriba a la... ese, no sé cómo decirlo, este, soy yo. Y los 3 son mis hijos, no diré cuál es cuál. Pero, ¿sabes? No hay cosa más bonita para un papá que le digan que qué. Que tus hijos se te parecen. No es lo físico, eso es de verdad que no tiene la importancia. O no toda la importancia que podemos darle. Tiene una importancia cuando realmente hay algo más detrás, ¿verdad? Lo raro sería que, ¿de dónde ha salido este chico que no se parece a nadie de la familia? Ni en carácter, ni en conducta, algo raro hay. Eso es raro, eso suena, ¿puede pasar? No suele pasar. ¿Por qué? Porque hemos sido educados y criados de una manera que al final reflejamos aquello donde hemos vivido. Mira, yo le digo, y me castigo mucho a mí mismo, con cosas que no me gustan de mi familia. Yo, mi familia es casi perfecta, ni de broma. Tiene muchos errores. Y hay cosas que yo quiero cambiar, porque creo que podemos ser mucho mejor. Pero ¿sabes qué? Si no lo pido delante del Señor, y si no soy consciente, ¿sabes lo que me pasa? Estoy llamado a repetirlo. Repetirlo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque si no me pongo las pilas y lo trabajo en mi vida, mi tendencia es a caer en los mismos errores que hemos caído siempre. Y Juan está diciendo, perdona, aquí hay un llamamiento a pertenecer, pero hay un llamamiento a parecerte a. No puede ser que digas que eres de una familia y parezca que seas de otra. ¡No puede ser! ¡Eso no pega! Eso le dice también a los discípulos. ¿Sabéis? A los discípulos. A los religiosos del lugar. Les pregunta, ¿tú a qué familia perteneces? Y Jesús le dice, si fuerais hijos de Abraham, viviríais como Abraham. Si sois hijos de Dios, debéis vivir como hijos de Dios. Los hijos de Dios, en primer lugar, son guiados por el Espíritu de Dios. Los que pertenecen a la familia de Dios son guiados por aquel que habita en nosotros. Y nosotros somos templo, casa del Espíritu Santo. Entonces, si decimos que pertenecemos, debemos parecernos y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, Dios en tercera persona. Muy bien. Gálatas 5, 22. Va, tú no, otra persona. Gálatas 5, 22. ¿Sabéis que ahí dice los frutos del Espíritu? ¿Sí? ¿De Dios? Los frutos, que dice que son frutos, ¿no? ¿Y por cuál empieza? A eso le podéis echar una mano. ¿No? ¿Perdón? ¡Amor! El primer fruto del Espíritu Santo es amor. Gozo, paz, paciencia, amor. Debemos parecernos en amor. Ese amor que Juan está diciendo es algo indescriptible, es de otro planeta, es un amor. Fijaos, por favor, que Dios está mostrando ese amor. Nos está diciendo que nosotros somos, debemos mostrar ese fruto. Ese fruto de amor. Hay un ejemplo de Jesús en Juan 15 que es la vid. Yo tenía la oportunidad ayer de ir con Lucas en bicicleta y pasábamos por un montón de vides. Y, ¿sabes? Pensaba, qué hermosa es la vid. Porque Jesús da un ejemplo con la vid. Dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas, los pámpanos, las ramas. ¿Vosotros habéis visto alguna rama estresada? ¿Habéis visto alguna rama? No. ¿Qué le pide a las ramas? No separarse de la vid. Algo tan sencillo y tan obvio como que si queremos tener fruto, no te separes del tronco. En el momento que nos separamos, que rompemos, que vamos quebrando, las hojas, los frutos, desaparecen. El desafío es a reflejar, a producir fruto. ¿Qué desafíos tenemos como hijos de Dios? ¿Qué cosas en nuestra vida tenemos una tendencia natural hacia el mal? Y ahora pensar, los más pequeños y los más grandes. A no prestar los juguetes a tu hermana no dejarte los juguetes a ti, a fastidiarnos, a veces insultarnos. Eso no solo pasa en los pequeños. Hablar mal en los grandes, son tendencias muy naturales. A no decir toda la verdad. Es más fácil pasar desapercibido y en el trabajo así, pero el desafío es aparecernos 24 horas al día, 7 días a la semana, que te parezcas a Jesús en cada aspecto de tu vida, mañana, pasado. Aquí es bastante más fácil porque todos más o menos intentamos parecernos y vamos a estar unas horas juntos. Pero ¿y mañana? O esta tarde con el vecino cuando te ponga la música a toda leche cuando tú quieres echar la siesta. Ese es mi ejemplo. ¿Me parezco a Jesús? ¿Actúo en amor? ¿Actúo en paciencia? ¿Intento buscar puentes? ¿Pienso en Jesús? ¿Pienso lo que haría Jesús? ¿Nos parecemos? O, como muchas veces se oye, es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú quieres ser así. Pero qué hermoso es el versículo 8 y 9. Cuando vemos claramente que el Espíritu de Dios vence al pecado, vence la maldad. Podemos cambiar la situación por el Espíritu de Dios, por Jesús obrando en nuestra vida. Y he dicho algunas, pero la amargura, los celos, las envidias, la impureza. Decía antes, que luego alguien me ha parado, la vagancia. ¿Qué es eso de un hijo de Dios que se ha dejado? Que haya que pincharle para actuar. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde veis a Pablo parado y diciéndole el Señor? ¿Dónde veis a Pablo así? ¿Dónde veis a Juan? ¿Dónde veis a Pedro? No, eran gente que se movía, que vaya, el Señor le llamaba y iban donde fuera. ¿Nos parecemos? ¿Perteneces? No puede haber, falta ahí una frase, la semejanza es la prueba de la relación. Si no te pareces, quizás que no hay relación. Quizás que crees en otra cosa o eres todo intelectualidad. Pero, ¿dónde está la vivencia? Mira, hace mucho tiempo, y con esto cierro, acompañarme a Primera de Corintios, es el último texto ya. Primera de Corintios, capítulo 13, es un texto también muy conocido. Es un texto de que el apóstol Pablo habla sobre el amor. Y hace mucho tiempo, mucho tiempo, alguien me dijo, primero vamos a leerlo, a ver, alguien que no haya leído. ¿Alguien de los peques que aún esté despierto? Vamos, ¿alguien? A él ya ha leído, mana, otro. Vamos. A ser, no. ¿Va alguien? ¿No hay más niños? ¿Se han ido todos? El del 4 al 7, es muy fácil. ¿No? Pues, ¿nadie quiere? Pues va. Tú sí, ya te he visto. Vamos. ¿Qué dice? ¿El amor?
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no es enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo le espera, todo lo soporta.
¿Tú crees que amamos así, Álvaro? ¿Sí? ¿Tú no tienes envidia de nadie? ¿De nadie, de nadie, de nadie? Bueno, no apretes tanto, ¿no, Dani? ¿Y tú crees que somos pacientes muchas veces?
A veces,
pero todo lo que nos gustaría la mamá, que no es muy paciente la mamá. Di que sí, tu mamá es la más paciente de todas. ¿Cómo va a dejar mal a mamá tú? Mira, Ana, que le has ayudado, ¿no? ¿Creéis que podríamos llegar a amar alguna vez de esta manera? Un amigo me dijo, sustituye el amor por tu nombre. Y un día lo hice y escribí, el Dani es paciente y bondadoso. Ahora tú dime si es verdad. El Dani no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. El Dani no exige que las cosas se hagan a su manera, vaya. No se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. El Dani no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El Dani nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. No hace falta que lo digáis. Ya lo sé yo que no lo cumplo. Me gustaría. Anhelo eso en mi vida. Es mi desafío, porque eso supone parecerme a. Pero si soy sincero, me queda un gran recorrido aún. ¿Qué os parece si escribimos lo siguiente cada uno de nosotros? Pon el Dani o pon tu nombre. Cristo en Dani me ayudará a ser paciente y bondadoso. Cristo en el Dani hará que no sea celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No, que no exija las cosas que se hagan a su manera. Hará que no se irrita ni lleve un registro de las ofensas recibidas. Cristo en el Dani no se alegrará de la injusticia, sino que se alegrará cuando la verdad triunfa. Cristo en el Dani nunca se dará por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Sabéis? Cuando descubrimos eso, veremos que es un amor que vale la pena compartir. No solo vale la pena aceptar la invitación de pertenecer, de parecernos, sino que querrás darlo a los demás. Porque primero lo has visto en Jesús. Porque primero lo has visto y te has dado cuenta que ese gran amor te abre una perspectiva totalmente diferente en tu vida. Acompañadme en oración. Padre, muchísimas gracias por ese amor que tanto nos cuesta admitir muchas veces. Y pienso en las personas que hay aquí que aún no han aceptado el desafío de pertenecer a tu familia. Señor, qué hermoso es saber que nos amas con un amor que ni siquiera yo, que he decidido seguirte, puedo entender a día de hoy. Porque no sé qué has visto en mí, que te he fallado y te sigo fallando y me sigues amando. Pero hoy, delante de mis hermanos, te pido que me ayudes a reflejar que pertenezco a tu familia. Y te pido por cada persona que nos está viendo, que está aquí presente, para que reflejemos el amor que tú muestras en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.